Argentina, que es esta detención que hubo de este médico pediatra del hospital Garrahan, Ricardo Russo, que además tenía un alto cargo en esa institución porque era director del departamento de inmunología, y que verdaderamente, bueno, se generó un revuelo y después también todo lo que pasa cuando se conoce que en Argentina estaba operando esta red de pornografía infantil. Él está acusado de distribuir y de producir este contenido. Obviamente que todavía no se sabe demasiado, pero sí ha quedado detenido. Se habían allanado 40 domicilios aquí en el país. Uno era el de él, y obviamente que esto, por su condición de médico, por su acceso permanente también a lo que es el contacto con los nenes y con las nenas, por su actividad, genera aún mayor estupor. Vamos a saludar ahora, con respecto a este tema, a Lucas Vázquez Topocian. Él es psicólogo y especialista también en cibercrimen y es integrante de la Asociación Argentina contra el Cibercrimen. Doctor, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Eduardo lo saluda aquí en el aire de la Cielo.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
Bien, bien. Tengo entendido que está en Estados Unidos en este momento usted, ¿no?
En este momento estoy bien. En Estados Unidos, bien. Efectivamente.
Bueno, comentaba, ¿no?, una noticia que es muy perturbadora y que ha generado mucha conmoción y mucha bronca también, como suele suceder con esto, con esta red. Le pido una primera reflexión sobre lo que ha sido este descubrimiento y después también la captura de este médico.
Bien, bueno, creo que es el primer caso que toma así notoriedad pública en lo que se refiere a la pedofilia por la Deep Web, que es algo que nosotros desde la asociación venimos trabajando desde hace ya 5 años o un poco más, pero bueno, esta vez me parece que llegó a discusión pública, cosa que antes no sucedía tanto, y lo cual me parece positivo que haya sucedido así.
Bien. Ustedes están trabajando contra el cibercrimen y esto que ahora estábamos conociendo es quizás más común de lo que parece.
Es más común de lo que parece. Nosotros en la asociación hemos estimado que esta red que es mundial de pedofilia abarcaría más o menos a 90.000 personas a lo largo del mundo, de personas de todo el mundo. Entonces, obviamente cuando se trata de personalidades públicas llama más la atención, pero sí, con el número que te di, ahí uno se puede dar la idea de la frecuencia con la que esto ocurre. Yo siempre digo, de la pedofilia no es un tema nuevo ni nada, pero sí se ha actualizado por la era digital las modalidades de este tipo de delito. Entonces, en la asociación nosotros atendemos justamente a la actualización de estas modalidades delictivas.
¿Y países como la Argentina están preparados para combatir este nuevo flagelo, por ejemplo?
Sí, realmente nosotros hemos prestado servicios al Ministerio de Seguridad. Ellos, la verdad, trabajan muy bien con el tema. Las fiscalías, también hemos contribuido con fiscalías y hay mucha comunicación. Bien. Obviamente, estamos hablando de gente que conoce la criminalidad del acto.
Bien.
Entonces, es muy difícil seguirles el rastro, porque siempre yo siempre digo, están un paso adelante.
Claro.
De todos, ¿no? Es gente que está dedicada pura y exclusivamente a cometer esta clase de hechos, de delitos.
Claro, claro. Pero igualmente.
Pero si Argentina sí.
Sí. Igualmente, parece, por lo menos por las primeras imágenes que se vieron, que más allá de todo era bastante. Con bastante exposición lo que hacían en esta remalla. Digo, por sus dimensiones también es difícil cubrirlo en todo caso, ¿no?
¿En qué sentido?
No, en el sentido de que finalmente a través de algún tipo de tecnología dieron con las computadoras por donde se pasaba y se recibía este material y era el domicilio del doctor directamente, bueno, lo ubicaron de esa manera.
Vamos a decir que claro. El accionar de este actor, que hay que ver si es culpable o no, eso no, yo no lo puedo determinar,
claro,
porque
sí,
me parece que están en fase de investigación, pero si fuera el caso, el accionar de este señor habría sido muy torpe, que no es lo que se ve habitualmente.
Exactamente.
O sea, esta comunidad que se maneja en lo que se conoce como la Deep Web, que si querés después vemos qué es esto de la Deep Web, se maneja de manera mucho más anónima.
Claro.
Este señor usaba una computadora y usaba programas P2P, o sea, de persona a persona, claro, como el Emule. Entonces, eso ya tiene como una firma digital y sería una forma muy vulgar, bueno, digamos.
Pero, por ejemplo, usted, vos recién hablabas de la Deep Web, esta web profunda. ¿Esto tiene que ver con algo que, por ejemplo, yo si hoy quiero buscarlo no lo encuentro, digamos? No es que yo voy a poner algo y lo voy a encontrar desde un buscador.
Google, vos entras por Google y todos usamos Google.
Claro, esto es como otro nivel dentro de la igualmente de Internet, es como otro nivel. Que ¿cómo se accede a esta Deep Web? ¿A través de contraseñas? Bueno, ¿a través de saber las páginas?
Y mejor no digamos, ¿no?
No.
Esto es muy sencillo, ¿no? Yo no voy a dar data de cómo entrar ahí ni nada. Okay. Pero lo que nosotros cuando decimos surfear la web, por ejemplo, o navegar la web, que hace navegar da la idea de superficie, lo hacemos en base a que hay buscadores, que tenemos todas las páginas indexadas, entonces nosotros, por ejemplo, usamos Google y accedemos a determinada página, como la que podría ser de un periódico, por ejemplo, ¿no? Uno tipea el nombre del periódico y accede.
Bien.
Eso se supone que son web que están en la superficie de la red, porque cualquier buscador las puede indexar.
Bien.
Hay páginas que no están indexadas. Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos a nuestro email, el de Gmail, podríamos considerar que eso es Deep Web porque eso no está indexado.
Claro,
entonces no es un concepto, no hay que pensar en una profundidad, sino más bien en un concepto de en términos de indexación de esas páginas. Es muy sencillo ingresar a estas páginas y no siempre utilicen la Deep Web. A veces ellos utilizan códigos, por ejemplo, usan CP como Child Porn, digamos, pornografía infantil en inglés, usan las iniciales como para dar la idea de que se trata de eso. O van utilizando diferentes códigos que ellos se ponen de acuerdo. O sea, son sumamente creativos a la hora de compartir material. Y no solo lo hacen por vía de internet, sino que usan las viejas tecnologías como los videos VHS que ya nadie usa, o los CDs. O sea, son sumamente creativos para vender y producir todo este tipo de material.
Y también hay, en todo caso, algún tipo de recomendación para lo que son los usuarios más comunes con respecto a lo que puede ser el cibercrimen, en todo caso, o en todo caso te pregunto cuál es el nivel de exposición que tenemos con respecto a la seguridad que podemos tener con nuestro material más íntimo o que tenga que ver con nuestra privacidad.
Bueno, en el caso de nosotros somos todos mayores, o sea que nuestra privacidad en este caso no tiene nada que ver con el tema de la pornografía infantil. Yo a los que trato de alertar muchas veces es a los padres y a los educadores, que en general son las personas que, digamos, que más fácilmente pueden detectar los síntomas que se empiezan a notar en los niños cuando son abusados, ¿no? Un niño que es abusado muestra toda una sintomatología que es muy florida, o sea que en las casas donde el niño es observado rápidamente se detecta que algo no va bien. Por ejemplo, hay regresiones en el niño, si por ejemplo había logrado controlar esfínteres, puede ser que no los controle más, o se puede orinar en la cama, o puede tener miedo a personas de las cuales antes confiaba, digamos, trastornos en la alimentación, pierden el hambre,
abandonar actividades,
irritabilidad.
Abandonar actividades que antes les causaban placer, qué sé yo, ir a fútbol, ir a jugar, ir a un profesor, y de repente...
Claro,